En el final de la tertulia vamos a hacer un poco de memoria. Este lunes, el próximo lunes, se cumplen 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se la conoció en ese momento, un acontecimiento que influyó profundamente en la historia política del mundo contemporáneo. Es considerado habitualmente como el quinto episodio de conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. Se cobró la vida de más de 9 millones de personas. Sin embargo, todo comenzó con una sola muerte, o mejor dicho, dos. Todo empezó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, ocurrido el 28 de junio de 1914 a manos de un joven nacionalista serbio. El hecho desató una crisis diplomática entre Austria-Hungría y el Reino de Serbia, y los dos bandos invocaron las distintas alianzas internacionales que habían ido forjando a lo largo de las décadas anteriores. Un mes más tarde, cuando los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra. Por un lado, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Por el otro, Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Pero el conflicto siguió, se expandió, por lo que las dos alianzas terminaron teniendo cambios. Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se unieron al primer grupo, mientras que el Imperio Otomano y Bulgaria se unieron a las potencias centrales, o sea, al Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Señores, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué les suena? ¿Qué les trae este centésimo aniversario?
Bueno, yo quiero primero caracterizar esta guerra. Fue una guerra mundial. Básicamente fue una guerra de reparto del mundo. Fue una guerra de reparto del mundo colonial. Es decir, básicamente lo que estaba en discusión es que el Imperio Austrohúngaro y Alemania, potencias emergentes capitalistas, no tenían colonias, o tenían que defender sus incipientes colonias. Austria en realidad casi nunca llegó a tenerlas. Pero las guerras coloniales no empezaron con la Primera Guerra Mundial. Es decir, para mí la Primera Guerra Mundial es la décima guerra colonial, es la décima guerra mundial. Por ejemplo, la novena guerra mundial ocurrió entre 1801 y 1814 y es conocida como guerras napoleónicas, que es las guerras en donde Francia adquirió estado de absorbió la revolución industrial inglesa y entonces quiso hacerse un lugar en el mundo y quiso repartir el mundo de otra manera. En las guerras napoleónicas se peleó en Egipto, se peleó en Europa, se peleó en las islas del Pacífico y se peleó en el Río de la Plata. Es decir, las invasiones inglesas acá son una consecuencia de las guerras napoleónicas. Es decir, fue una guerra tan mundial como la Primera Guerra Mundial. Y si vamos un poquito más atrás, por ejemplo, otra gran guerra, que fue la quinta en realidad, ocurrió entre 1701 y 1713. Y se ocurrió, ahí lo que se discutía teóricamente eso es por la sucesión de España. España se había quedado sin herederos y entonces había que resolver el problema de la sucesión real. Y la guerra de la sucesión de España nuevamente fue una guerra de Francia contra Inglaterra, Estados Unidos, Holanda y España. Pero si vamos más atrás, por ejemplo, entre 1585 y 1588, que para mí es la Primera Guerra Mundial, fue la guerra en la cual Inglaterra y Holanda se pusieron de acuerdo para luchar contra España y Portugal para hacerse un lugar en el mundo colonial. Es decir, el momento en que Portugal y España eran las grandes potencias marítimas y Holanda y Inglaterra eran las potencias que querían aspirar a tomar una tajada del mercado colonial. Y lo más curioso es que el reparto del mundo empezó sin guerras. Si el reparto del mundo empezó en 1493, cuando España y Portugal se repartieron el mundo mediante una línea que definió el Papa. Es decir, que el Papa dijo...
Después del descubrimiento de América.
Después del al año siguiente, descubrimiento de América.
La vertical que divide América.
El Tratado de Tordesillas.
Un pedacito chico a Brasil y casi todo a España. Y Brasil, la fuerza de cultura y de astucia, transformó eso haciendo de Brasil un continente.
Es decir, en resumen, al año siguiente del descubrimiento de América, las dos grandes potencias navegantes coloniales se repartieron el mundo. Y luego, durante 10 guerras, o durante 11, porque digamos la última fue la del 39-45, continuó el reparto del mundo, hasta que la última guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue la que liquidó el sistema colonial, y entonces dijo, se acabó, no hay reparto del mundo, no hay más colonias, no tenemos más nada que repartir, ahora es el mercado quien resuelve las cosas, ¿no? Es decir, esa es la historia. Entonces, en realidad, la Primera Guerra Mundial para mí es la penúltima.
Bueno, el contexto, ojalá, bien, bien lejano, contexto bien, bien hacia atrás, que ha traído
antes
Juan, que creo que sirve para ubicarnos en el tema.
Antes que llegue la otra, para Juan. ¿Eh? Antes que se venga la otra.
No, no hay otra.
No, yo simplemente voy a dar memorias de la cocina, donde el viejo que estuvo, que agarró dos guerras sucesivas, las postrimerías de la guerra del 14 y después la guerra del 18 al 19 entre Polonia y Rusia. Entonces, simplemente 3-4 pinceladas de las cosas que me quedaron que él recordaba. Que no se resistían las trincheras, que era tremendo. Recuerda, por ejemplo, la persecución de una rata que le había comido el pan a la tropa. La actitud de uno de sus compañeros en la trinchera, que los que herían volvían a la retaguardia y era un alivio, y que uno de ellos, para volver, frente a la ametralladora que usaba, la activa y se arranca un dedo para pegar la vuelta. La otra cosa que espantaba, cuando vieron los primeros aviones, lo vieron en la guerra. Entonces, cuando veían venir aquellos aviones, no sabían dónde meterse. Y la otra es, después del triunfo de la Revolución Rusa, el 17, hay un conflicto territorial con,
claro,
Polonia. Y el viejo recuerda a los cosacos a caballo y combatiendo con espada.
Bueno, es una guerra muy, aparte de su ferocidad, como todas, se agrava por la extensión de la Primera Guerra Mundial. Pero además, fue una guerra innovadora en cosas imprevistas. Determinó la muerte del oro, que dejó de ser moneda para ser una mera mercadería. Era como el platino, como el plutonio. Son cosas valiosas, pero no son la moneda. Murió el papel del patrón oro y se estableció para el mundo de manera universal el papel moneda. Y todos estamos completamente respaldados por las inmensas fortunas del mundo, que son meros papeles que no sirven para nada. ¿Por qué sucede? Sucede porque hay un hecho psicológico. La organización hace que se crea en lo que dice el papel donde figuran $100. Es un cambio brutal en el mundo, porque es una cosa absolutamente psicológica. El papel no vale nada. La segunda innovación de fondo que yo encuentro aquí es que la revolución industrial, que empezó exactamente en 1814, 100 años justos antes de la iniciación de esta guerra, ahí corre la locomotora Stephenson, 1814, momento que Artigas estaba en plena guerra federal. Y esos 100 años generan el gran problema del mundo moderno, que es la situación de los que determina el capital. Los que tienen capital y mandan, los que no tienen capital y son obreros, y el mundo se divide de esa manera y actúa en esa forma. Y en esa contingencia nace un fenómeno que en Uruguay tiene una importancia enorme, que es el derecho laboral. Y la figura de Valle es el aplicador o el inventor de las soluciones de derecho laboral para esa conjunción que genera injusticia y no se la puede salvar entre los poderosos que cuentan capital y los empleados, los obreros, que dependen de ese patrón. Ese es el drama del mundo que todavía está sin solucionar.
Así que Carlos empezó por las consecuencias y luego habló de un elemento importante del contexto de aquella Primera Guerra Mundial. Matilde.
Yo lo que tengo es un recuerdo de estudiante, ¿verdad? Que además lo confirmo ahora tantas décadas después, ¿cómo un conflicto tan importante como en la Primera Guerra Mundial, solo en lo que nosotros estudiábamos, era lo que primero se dijo que era el motivo por el cual se había desatado la guerra, que era la muerte del archiduque, el sucesor del Imperio Austrohúngaro? Siempre nos quedó en nuestra mentalidad de adolescentes tratar de entender cómo se desata una guerra mundial por un episodio aislado que parecía no tener tanta magnitud. Lo que me sorprende es que en el material que nos manda la producción, el historiador que cuenta cómo se ha ido estudiando en Europa la guerra mundial y cómo esa parte del programa de los estudiantes europeos o alemanes, por lo pronto, no sé, se va reduciendo cada vez más, como que no hay tanto para estudiar, como que es un episodio, una guerra que quedó concentrada en ese episodio y lo que se sabía, que Alemania se había convertido en una potencia industrial y que tenía una vocación expansionista notoria, o casi por la fuerza de su poderío industrial. Bueno, todo eso es, pero como poco explicable igual, y como que en los planes de estudio no les lleva demasiado tiempo en Europa hoy mismo. Eso es un tema que me interesaba y por eso me gustaba oír a los compañeros que por ahí tienen seguramente más información que yo. Eso, y que es una, además, nuestra generación de la Segunda Guerra Mundial, obviamente nacimos en esa guerra y sabemos mucho por nuestros propios padres las consecuencias y demás, y bueno por lo que significó la figura de Hitler y toda la desgracia y consecuencias de esa guerra, y además lo conocemos por el cine, por ejemplo. De la Primera Guerra Mundial solo yo recuerdo literatura. Para hablar de algo me acuerdo de La Guerra y la Paz. Y ahí surge notoriamente la preocupación por el socialismo incipiente y la revolución socialista que se produce en Rusia, ¿verdad? Que parecería estar en el fondo de todo este tema.
A propósito de literatura y a propósito de todo el ambiente previo y, bueno, y simultáneo a la guerra, yo también tengo algo para recomendar. No sé qué dicen ustedes, Le Thibault, por ejemplo, ¿no? Esa novela en 8 volúmenes de Roger Martin d'Hubert que... Si no la conocen los oyentes, no. Búsquenla, vale la pena. Pero estábamos hablando de consecuencias. Carlos hablaba de consecuencias. Hubo consecuencias en el mapa, ¿no? Esta guerra dejó consecuencias muy profundas en el mapa.
Porque son de reparto del mundo.
Sí, claro. Los 4 imperios que existían antes del final del conflicto desaparecieron.
Y Alemania no tenía colonias.
Claro. Ahí está. Los antiguos imperios, austrohúngaro, turco y ruso, sufrieron unas pérdidas territoriales enormes, de donde surgieron nuevos estados. Fíjense ustedes, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Por otro lado, Alemania perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a manos francesas, así como, lo mencionaba recién Carlos, Alemania perdió todos sus territorios ultramarinos. Carlos, ¿qué ibas a agregar?
No, yo quería atender a qué pasó en el Uruguay a raíz de esa guerra.
A ver.
Que eso es lo que nos toca directamente. Cae en los años dorados, donde todo es una maravilla y nosotros estamos encantados. Pero no es así. Si se estudia lo que sucedió en el Uruguay, fue una especie de catástrofe progresiva que acompañó a un fenómeno extraordinario como es el generador del derecho laboral, que es Valle. Al mismo tiempo que Valle tenía una solución para la gente pobre y explotada, horario de 14 y 16 horas en una industria, ¿no? Cuando eso estaba sucediendo y Valle lo arregla y hace una obra que queda para siempre, todavía los vallistas están decidiendo la suerte de este país, al mismo tiempo le sucede al Uruguay estas 4 cosas. En el año 1913, año anterior a la guerra, el Banco República tiene que pagar una deuda que tiene de 850 mil libras esterlinas al Banco Green Mills de Londres. como siempre, las deudas con los bancos se refinancian porque el banco lo que quiere es que le paguen el interés. Pero como se veía venir la guerra, el banco acreedor dice que no y que quiere cobrar. Y el República tiene que remitir a Londres 850 mil libras en oro. La pone en el barco y paga. Pero eso no deja de ser sabido en Montevideo. Y hay una corrida contra el Banco República que lo pone al borde de la quiebra y lo salvan los bancos privados. Te podrás imaginar que esto es una cosa que se conoce y que es del fondo lo que está sucediendo. Eso en el 13. En el 14 sucede que la gente se alarma porque no puede aguantar el Banco República los retiros en oro. No se olviden que la moneda verdadera era el oro físico y que el papel moneda era convertible en oro. Así que se llegaba al banco, se entregaba el billete y decía, dame tantos gramos de oro, y se lo llevaban en una bolsita. 1, 2, 3 mil, 4 mil ciudadanos que hacen eso, el Banco República se funde. Ahí entra, por un decreto, no por una ley, a suspender el giro del Banco República, a decretar un feriado bancario y a sacar una solución de que la moneda no es convertible, lo que era exactamente igual que robarle la plata a la gente, a tal grado de que hay un decreto del Poder Ejecutivo diciendo que los comisarios tienen que llamar a la gente de su barrio y explicarle que esto dura nada más que durante la guerra. Después de eso, el banco se salva de esa manera y empieza a girar otra vez. Y en el año 20 tiene otro problema igual y vuelve a caer el Banco República. Quiero abreviar. Y por esto es coronado por la espantosa crisis del año 1929, que abarca a todos los países del mundo y golpea al Uruguay terriblemente. Quiere decir que durante el periodo de los años dorados de Valle no salimos de tener problemas terribles desde el punto de vista bancario.
Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grupone y Matilde Rodríguez Larreta nos han acompañado en otra tertulia de los viernes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Con ascenso de temperatura.